Hermanos, pido en esta tarde que abran sus Biblias conmigo allá a 2 Samuel, donde hemos estado leyendo. Hermano Joel y hermano Eduardo leyeron el capítulo 11 de 2 Samuel, y ahora quiero que leamos el capítulo 12, no todo, pero vamos a leer parte del capítulo 12. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, Natán le dijo a David, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, un visitante, un viajero, a este hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué precioso es oír de la boca de Dios. Después de que Dios nos convence de que somos pecadores y nosotros mismos nos juzgamos, yo soy digno de muerte. El pecador toma el lugar de Dios en contra de sí mismo y se acusa y se condena y dice, yo soy el pecador, yo merezco la muerte. Qué dulce suena el Evangelio cuando dice, no morirás. Dios ha quitado tu pecado. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cómo lo quita? ¿Cómo quita Dios el pecado de su pueblo? Bueno, pero en esta noche quiero que veamos este pensamiento. ¿Por qué permitió Dios que David cayera en el pecado? ¿Por qué permitió Dios? Dos capítulos son dedicados a este pecado en el que Dios permitió que David cayera. Tomó primeramente la mujer de Urías, el heteo, Betsabé, y cometió adulterio con ella, se acostó con ella. Y después, cuando fue descubierto que ella estaba encinta, quiso taparlo, trayendo a su esposo de la guerra, tratando de que su esposo entrara con ella y nadie se diera cuenta. Estaba tratando de encubrirlo. Y este hombre no quería entrar con su esposa. Y cuando no pudo con eso, pues le envió carta de la mano del mismo Urías a que Joab lo ponga en la batalla y que lo deje allá para que lo maten. Y eso así pasó. Y David dijo a Joab, no te preocupes, la espada toma uno como el otro. Tú no te preocupes por eso. Pero Dios, esto que hizo David desagradó a Dios. Dios toma nota del pecado de su pueblo. Dios toma, está mirando. Pero ¿por qué permitió Dios que David cayera en el pecado? Cuando él podía ver fácilmente había podido prevenirlo. Después de todo, él es el que nos guarda a nosotros en todo momento. La razón por la que nosotros no caemos en este momento es porque él nos está guardando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no impidió que David cayera en el pecado? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos librados del poder del maligno, de la mano de Satanás. A cada rato busca a Satanás como león quien devorar. El Señor nos guarda. ¿Pero por qué entonces permitió? Bueno, la primera cosa que debemos nosotros considerar al pensar esto, al pensar de esta manera, ¿por qué permitió Dios que David cayera? ¿Por qué permite Dios que yo caiga? ¿Por qué permite Dios? El apóstol Pablo se lamentó y nosotros nos lamentamos, miserable de mí, yo quiero, según el hombre interior, yo viviría sin pecar en este mundo, ahora mismo. Pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo. Y tengo que clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo primero que tenemos que reconocer es que toda la vida del creyente, es decir, el ascenso de David, las victorias de David, la caída de David, todas sus victorias, sus derrotas, su éxito espiritual y su fracaso, estamos en las manos de Dios soberano. Es lo primero que debemos reconocer, que estamos en las manos de Dios soberano, que Él hace según Él quiere. No estamos culpando a Dios, no estamos culpando a Dios en ninguna manera. Él no tienta a nadie al pecado. Él no es tentado y Él no tienta a ninguno a pecar. Pero la mano de Dios, nuestro Padre, nunca es removida de uno de sus hijos. Nunca nos desampara. Desamparó a su Hijo, el Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario. Pero porque Él desamparó a su Hijo allá en la cruz del Calvario, Él nunca, 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 nunca deja a uno de los suyos. Los tiene protegidos. Dios es la primera causa de todas las cosas. Ya sea que Dios lo dirija o Dios lo permita. Y todo es para su gloria. Y sabemos que todas las cosas hay. Esto es algo que yo no me puedo explicar, no lo puedo entender, tú no lo puedes entender, no lo puedes explicar. Ahora que conoces al Señor Jesucristo, piensas, ¿cómo no me libró de esto antes? Pero ahora esto te molesta, esto es como decir un aguijón en tu carne, un mensajero de Satanás que te abofetea. Pero sabemos que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan bien. A los que antes conoció también los predestinó. Noten allá en Romanos capítulo 8, vamos a verlo en esta noche. Romanos 8. A los que antes conoció, Él ha predestinado su pueblo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y de estas todas nada queda excluido, les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por su pueblo desde la eternidad hasta la eternidad. Aun cuando Él tiene cuidado de nosotros y Él está mirado, cuando aún estamos en nuestra rebelión, Él siempre es fiel. Es fiel primeramente a su propósito, su pacto. Es fiel a su Hijo. Y Cristo es fiel a su propósito y es fiel a su pueblo que Dios le dio a Él. No los va a dejar. Ahora, la cosa que entonces debemos entender es que nada ocurre sin el permiso. Satanás no podía tocar a Job sin que Dios le diera permiso. Tuvo que venir Satanás al Señor para que recibir permiso para poder tocar primeramente las cosas de Job y luego a Job mismo, a la familia de Job. Los hermanos de José, otro ejemplo, ellos no pudieron. Mira qué hicieron, vendieron a José a la esclavitud. No lo podían hacer sin que fuera por el permiso y la dirección de Dios. Y José dijo esto: ustedes lo hicieron para mal. Ustedes lo quisieron, lo hicieron para mal. Pero Dios lo hizo para bien. Para bien, para salvar a su pueblo. La cosa más mala que ha hecho el hombre en este mundo es tomar al Señor Jesucristo y clavar una cruz. Pero Dios, esa es lo que Dios ha utilizado para salvar a su pueblo. Y el aguijón en la carne del apóstol Pablo llamó a este aguijón mensajero de Satanás para bofetearme, para que yo no me hinche, para que yo no me jacte. Fue ordenado por Dios y Dios le dijo: no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Bueno, esa es la primera cosa. Dios es soberano en todas las cosas. Y luego podemos entender esto acerca de la caída de David. David es como todos nosotros. No es diferente. Es un hombre tal como nosotros somos. Carne. Pecador, nacido de Adán. Y debemos entender que todas las experiencias del pueblo de Dios en las Escrituras, todo lo que leemos acá, está escrito, las cosas buenas como las cosas malas, está escrito para nuestro aprendizaje, para que nosotros aprendamos de ello. Y no lo pinta, no, la palabra de Dios no habla de los santos, no habla de sus hijos, como hablan los hombres cuando los biógrafos van a hacer una biografía de tal personaje. Las cosas que son malas las ponen debajo, no las sacan al frente, ¿verdad? No quiero hablar de ello. Pero Dios no habla de sus santos, de sus hijos de esa manera. Nos pinta tal como somos. Nos describe con todas las arrugas y con todo el pecado. Nos dice tal como somos, no encubre, no oculta el mal, revelando solamente el bien, no, muestra todo de su pueblo. Somos descritos exactamente como somos, pecadores, salvos por la gracia de Dios, guardados solamente por la gracia de Dios. No podemos pretender ser lo que no somos. Somos pecadores, hemos recibido misericordia, tenemos esperanza viva y segura por los méritos de Cristo Jesús y queremos agradarle a Él, servirle a Él, pero somos pecadores. No me mires a mí, mira a Cristo. Mira al autor y consumador de la fe. somos pecadores. Y cuando leemos la palabra de Dios, se nos lleva directamente las cosas más íntimas de los personajes como David, Aarón, Lot, Simón, Pedro. Nos muestra todo. Algunos de los personajes que vemos en la palabra de Dios se revelan en un carácter muy pobre, como David en este caso, ¿verdad? Vemos sus logros y vemos sus fracasos. Pero Dios algunos deja caer en el pecado mucho antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, Saulo de Tarso, antes de conocer a Cristo, él era matón. Era un matón. Salía a matar a todos aquellos que confesaban el nombre de Jesús antes de conocer a Cristo. Y a otros permite el Señor caer después de que conocen al Señor Jesucristo, así como Pedro, Simón Pedro, así como David. Pero escuchen esto, a ninguno de sus hijos Dios les permite que se queden en ese lodo. A ninguno, como dije esta mañana, los que, si una persona le gusta estar en el chiquero, pues no es persona, es cochino. ¿Ves? La naturaleza del cochino le gusta estar revolcándose en el lodo. Dios no deja a su pueblo en el mal. Los corrige, los saca. Nosotros confesamos nuestros pecados y la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Confesamos a quién? No a un hombre, no a un sacerdote. Yo les confieso a ustedes que soy pecador, pero yo no les derramo mi corazón a ustedes, a Dios. Tengo suficiente basura, no derramen el suyo conmigo. Tengo suficiente aquí adentro, no necesito estar oyendo lo vuestro. Y por cierto, venimos a Él y le revelamos todo lo que está en nuestro corazón. Dios lo ve de todas maneras. No se vale pretender con Dios. Bueno, la tercera cosa que podemos ver aquí, se establece claramente que el corazón del hombre natural, el corazón del hombre humano, es engañoso. Es engañoso. Engañoso más que todas las cosas el corazón y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Y es una maldad poner confianza en nosotros mismos. Poner confianza en tu carne. Poner confianza en tu dedicación. Poner confianza en tu decisión o en tu entrega. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Yo soy fuerte. ¿Ves? No sé estos otros 11 apóstoles. ¿Ves su carácter? Pues, pero yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Está poniendo confianza en la carne. Y cuando hay confianza en la carne, el que piensa que está firme, cuidado, ahí viene la caída. Dios te va a mostrar que no eres firme. La caída de David ocurrió después de que David era, por decir así, lo que llamaríamos nosotros un padre en Israel. David había escrito salmos. David, el dulce cantor de Israel, David había caminado con el Señor por muchos años. Había ya pasado muchas pruebas había pasado David, en que estaba ascendiendo al trono. Muchas pruebas. Y había ganado muchas victorias. Y después de todo, ¿no es David lo que nos dice la palabra de Dios, un hombre según el corazón de Dios? Es lo que nos dice Dios acerca de David, un hombre según el corazón de Dios. Con todo esto, David cayó. Con todo esto, David, el mejor de los hombres es pura vanidad. No pongas tu confianza en hombres,
ni en los príncipes de los hombres. Son pura vanidad. Lo que nos enseña esto es que lo que es nacido de la carne, carne es. Ya. Nunca va a ser más. ¿Y qué es nacido de la carne? Lo que estamos por naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza corrompida, lo que es nacido del hombre es carne, está corrompido y no va a mejorar. Puedes ponerle cadenas, puedes ponerle grillos, puedes ponerle reglas y reglas, puedes poner, amurallarlo. Los que están en la cárcel no están cometiendo, no podría decir homicidios porque también pasa allá. Pero los que están en la carne no están, ¿qué diría? No sé. Pero si tú encierras a una persona, puedes encerrarlo en un cuarto y dice, bueno, ya no va a matar a nadie más. Ya no va a matar a nadie más. Pero lo lleva consigo adentro de la cárcel. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y no va a seguir siendo nada hasta que Dios, nosotros, lo que es nacido de nuestra carne, carne, y no va a mejorar, no va a ser mejorado. Siempre sacan productos de FAB o algo así, nuevo producto, nueva fórmula mejorada. Esa es la religión del hombre. Vamos a mejorar tu carácter. No. Vas a mejorar a alguien que es malo, hasta más malo vas a quedar. No sé si estoy hablando bien o no. Pero bueno, el caso es que hasta que Dios nos saque de este mundo, hasta que Dios nos saque de este mundo, vamos a estar en esta carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Es lo que el apóstol Pablo, si quieren ver allá en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo lamenta y todo su pueblo de Dios lamenta llorosamente en Romanos capítulo 7. Lamentamos. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, ¿dónde? En el nuevo hombre. El querer el bien está en mí, ¿dónde? En el nuevo hombre. Está en mí, pero no el hacerlo. Cuando quiero hacerlo, ahí está el viejo hombre. Porque no hago el bien que quiero. El bien que quiero sería no pecar nunca. Todo el tiempo. Nunca pecar. El bien que ese que quiero, no lo hago. ¿Por qué? Al contrario, estoy pecando. El bien que... No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, este hombre, el pecado que mora en este hombre natural, en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley de mis miembros, que el mal está en mí. Porque según el hombre creado en Cristo Jesús, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios, la ley de mi mente, y me lleva cautivo. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Anhelo el día. Anhelamos el día cuando seamos libres de la presencia del pecado. ¿Qué si en este momento podemos nosotros un poco de tiempo? Es tan pasajero, tan ligero que podemos sentir el gozo estando en la presencia del Señor, oyendo su palabra, sentimos este gozo y ¡pum! Se va. Y se va. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos. ¿Pensamientos qué? ¿De dónde? sale este pensamiento. Y interrumpe. ¿Qué será el arrebato? ¿Qué será el gozo en el cielo sin pecado? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro, a Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne, pues la ley del pecado. Somos, cualquier persona que pone su confianza en la carne, no, somos tontos, una tontería. El pueblo de Dios, dice la palabra de Dios en Filipenses 3:3. Nosotros somos el pueblo, la Israel, la circuncisión. Los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en la carne. No estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer o lo que ningún otro hombre puede hacer. Solamente confiamos en el hombre, el Señor Jesucristo. Él es Dios. Dios hombre, poner confianza en un hombre, no pongas tu confianza ni en los príncipes de los hombres, son pura vanidad. Y nosotros a menudo somos muy prontos para reconocer el defecto de carácter en otras personas y lentos para reconocer el defecto en nosotros mismos. Dijo el Señor Jesucristo, tú bien puedes ver la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no puedes ver la viga que está en tu propio ojo. Saca la viga que está en tu ojo primero. Somos muy prontos para ver las faltas en otros y no viendo la viga de falta que tenemos nosotros mismos en nosotros. Cuando una persona cae en el pecado, y no estoy diciendo cuando cae. Note lo que dice Gálatas. Nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, sabemos que si nosotros estamos en pie, si nosotros no hemos caído, es porque Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado. Y aquí este es el espíritu que nosotros debemos tratar a nuestros hermanos que han caído. No lo patees cuando está en el suelo. Ah, ya está caído, patéalo. Esa no es la actitud. Una persona que tiene esa actitud no está considerando que él también va a estar en el suelo. Noten allá, hermanos, versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Sorprendido, no lo quiere, pero el mal que no quiere, eso hace. Vosotros los que sois espirituales, restáuralo. Noten, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú seas tentado, no vaya a ser que tú también seas tentado. La razón por la que no has caído es porque no has sido tentado. Como dije en la mañana, muchos de los que piensan los hombres que es santidad, es meramente falsa de oportunidad. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la carga que tú tienes que yo debo llevar? ¿Cuál es la carga que yo tengo que tú debes llevar? Soy pecador. Tú eres pecador. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Sed misericordioso. Sé compasivo. Así como Dios es compasivo contigo, sé misericordioso, sobrellevar. Tu hermano tiene una carga, tú también la tienes. Sobrellevar la carga los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, la ley del amor. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Crees que eres algo, no eres nada, te engañas. Bueno. Entonces es prudente entonces que nosotros reconozcamos el defecto en cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos en esta misma condición y nosotros estamos firmes y continuamos por la gracia de Dios únicamente. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y si estoy ahora creyendo en el Señor Jesucristo, fue por gracia cuando primero creí, es por gracia hoy y será por gracia mañana. No entra ya en ninguna colaboración de obras. Es gracia, gracia, gracia. Somos guardados, nos dice, por el poder de Dios mediante la fe. Y esta fe es gracia, don de Dios. Ahora, el pecado de David, la cuarta cosa, el pecado de David revela la gracia de Dios en Cristo Jesús para pecadores. Y los, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. La gracia de Dios se revela a pecadores en este evento que leemos aquí. En esta cosa que leemos aquí. La gracia de Dios se revela. David mismo, cuando oyó este mensaje, imagínate, y cómo Dios habla a su pueblo, cómo Dios habla a su pueblo. David estaba oyendo una historia de un hombre, Natán vino a él hablando de un hombre que era rico, que tenía muchas vacas, muchas ovejas. David no está pensando, el mensaje es para mí. Muchas veces nosotros estamos oyendo y estamos diciendo, ¿cómo no está esta persona para oír lo que? ¿Cómo no está esta persona para oír este mensaje? ¡Qué bueno está esto! Pero le viene a él, a mí no me viene. Está David, está oyendo este mensaje que está dando Natán y dice, este hombre rico tomó, vino un visitante, y en vez de que tome sus propias vacas, sus propias ovejas, ahí fue y tomó la única corderita de este hombre pobre. Y David, el rey, por menos te mata. ¿Ah? Y él se enfureció y dijo, vive Jehová que este hombre es digno de muerte. Este hombre debe morir. Tiene que pagar 4 veces lo que hizo y tiene que morir. Y luego Natán le dijo, tú eres el hombre. Sí, mientras que estamos oyendo el mensaje para otra persona, no te hace ningún bien. Hay un dicho que dice, el que le viene el guante, que se lo plante, pues aquí se lo tuvo que plantar, ¿verdad? Hasta que yo soy el pecador, yo soy el pecador. Y así Dios está hablando a su pueblo y todos están mirando a otras personas, pero cuando Dios le dice, fulano, a ti te estoy hablando. Oveja mía, a ti te estoy hablando. Tú eres el pecador a quien estoy hablando. Entonces se cae la boca. Yo soy digno de muerte. Soy digno de muerte. Cuando Natán le dijo, tú eres el hombre. Y Natán le dijo, tú eres el hombre. David confesó, he pecado. Esto es gracia de Dios. Esto es gracia de Dios. Cuando Dios convence de pecado y la persona dice, he pecado. Yo soy el pecador. ¿Verdad, Dios? Yo soy el pecador. Donde no está la gracia de Dios, el hombre trata de esquivarse. Trata de resbalarse, escabullirse. Sí, pero no viste que empieza a hacer excusas. Pero empieza a hacer excusas. Pero cuando Dios está hablando a su pueblo y los convence del pecado, dicen, sí, es verdad. Esto es la gracia de Dios, obrando arrepentimiento. Y algunas personas creen que David escribió el Salmo 51 a raíz de esta ocasión. Ustedes saben, conocen bien el Salmo 51. Dice, yo he pecado. Y si yo he pecado, ¿cuál es mi condición? ¿Qué es lo que, si yo estoy convencido de que soy el pecador? Entonces, viene este salmo. Ten piedad, ten misericordia de mí. Yo soy el culpable necesita misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Soy una gente buena. No. No conforme a que yo soy el rey David, conforme a tu misericordia, conforme a tu carácter, conforme a tu persona, conforme a que tú eres misericordioso, porque tú has dicho que eres Dios de misericordia. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Es grande tu misericordia, pero Dios nos dice, Efesios 2, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esta Betsabé, ella me incitó. No ves que se estaba bañando, haciendo excusas. No, es mi pecado. Si algo tengo que es mío, es mi pecado. Yo soy el culpable de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame. ¿Cómo eran purificados? Con hisopo. Se remojaba la sangre con el hisopo y se exprimía. Es lo que está diciendo. Purifícame con la sangre. Purifícame con hisopo y seré. Aplica la sangre de tu Hijo y seré limpio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Purifícame, hazme puro y seré limpio. Lávame, lávame tú y seré más blanco que la nieve, sin pecado. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando él oyó esta palabra y Natán le dijo, tú eres el culpable, sus huesos se estremecieron. Imagínate, sus huesos los abatió. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto de entre mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Por un año estaba viviendo sin el gozo de su salvación. Por un año estaba viviendo sin el gozo de su salvación. ¿Por qué dice que en un año? Él estaba escondiendo. Escondiendo esto. Nadie lo está viendo, Dios lo sabe. No tiene relación, no tiene comunión con Dios. Por un año estuvo así. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no requiere sacrificio que yo lo daría. 1,000 ovejas, yo los daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te recrearán con agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Por un año. ¿Por qué dices un año, hermano? Quiero poner bueno, el bebé murió. El bebé murió. Bueno, no es un año, son como 9 meses, pero murió después el bebé. Pero vean lo que dice Salmo capítulo 32. Este salmo también lo escribió David. En ese tiempo. Y qué precioso. Qué buena noticia a David cuando Dios le dijo, no morirás. No morirás. Tú eres digno del infierno, pero no vas a morir en la mazmorra. No vas a morir en el infierno. Cristo dio su vida por ti. En Salmo capítulo 32 dice, bienaventurado, bendito. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado. ¿Dónde, cómo lo cubre Dios? No, Dios no cubre tu pecado simplemente barriéndole bajo la alfombra. ¿Cómo cubre tu pecado? Con la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado. Es decir, Él cubre, Él paga por ello. Él pagó por el pecado de su pueblo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Dios no lo culpó a él, culpó a su hijo. Noten versículo 3, aquí está la... Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé acerca de este asunto, era como un cáncer en mis huesos. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado no confesado a Dios, el pecado que encubierto es miseria. No, una persona no está andando en comunión con Dios que está encubriendo pecado. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y noten, y inmediatamente, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso es eso. Para tener comunión, tenemos que tener confesión. Note versículo 6. Esto no es solamente el caso de David. Esto no es un caso aislado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo. Por esto va a orar a ti todo creyente. Por esto mismo. En el tiempo que pueda ser hallado. Es decir, en el tiempo del día de hoy. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Bueno. Aún así, con todo que David lamentó el pecado y él lloró y él confesó su pecado, el pecado no puede ser quitado por nuestras lágrimas. El pecado no puede ser quitado por nuestro dolor. O el pecado no puede ser quitado simple por nosotros reconocerlo. El pecado solamente puede ser quitado por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado. Él se ofreció a sí mismo. Sin el derramamiento de sangre, nos dice, no hay remisión de pecados. Y tiene que ser de un cordero sin mancha y sin contaminación, el Señor Jesucristo. Es lo que nos dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación, pero manifestado en estos posteriores tiempos. Por eso es, no lo cité bien, voy a leerlo ahora. Ya traté de, hay que tratar de hacer ejercicio con la mente, porque si no, se te escapa. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, a ver cuánto cité. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en sus postreros tiempos por amor de vosotros. Creo que lo dije así. Pero eso es lo único que puede quitar nuestros pecados, solo la sangre del Señor Jesucristo. David se juzgó a sí mismo, se condenó a sí mismo, justificó a Dios en su justa sentencia. Pero Dios solamente puede pasar por alto el pecado en la sangre del Señor Jesucristo. Y no lo pasa por alto, no está bien esa palabra. Dios castiga el pecado de su pueblo en Cristo Jesús, al que no conoció pecado. Es así como Dios es el justo, Dios es justo y Dios es salvador. Es así como Él es Dios justo, el que justifica, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y es solamente en Cristo Jesús que nosotros podemos entonces venir delante de Dios. Venir delante de Dios. Cuando Dios restauró a David, David estaba alejado. David estaba, como dice, sus huesos se secaron. David, pero Dios lo trajo otra vez. Ahí vemos allá al pastor. El buen pastor va en busca de sus ovejas. No las deja allá. Él las va a traer a sí mismo. Lo que él comenzó, él también lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Por qué permitió que cayera? Es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra.